Buenas tardes, pues vamos a ver lo que es el tema 3. Voy a sacarlo yo de aquí, que no me da tiempo todavía sacarlo todas las piezas. Y esperar un momentillo ahora. No, bueno, tengo que abrir también la de derecha. Vale. Un momentito. De Molina, ¿me oye? De Molina, no. No me oye. Bueno, vamos a ver ingresos financieros por operaciones de crédito, ¿vale? En primer lugar, vamos a partir del concepto de lo que es deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Pues, en términos simples, es una relación obligacional, parecida a lo que es un contrato de préstamo. Gente que hay entre particulares, lo que pasa es que aquí la virtualidad que tiene es que uno de los sujetos es el Estado o es una administración. Todo un contrato de préstamo en virtud del cual yo como particular te doy a ti el Estado una cierta cantidad de dinero y como es lógico, yo no te lo doy a ti gratuitamente, sino que tú me vas a devolver después, transcurrido un determinado periodo de tiempo, como después veremos, lo que es ese capital, la ampliación de capital. Me tendrás que dar una serie de beneficios que son los intereses o los dividendos que me. Eso es lo que es la deuda pública. En realidad es una relación obligacional que se identifica bastante con lo que es un contrato de crédito. ¿Vale? Entraría dentro del concepto de título de valores, lo que es la deuda pública, pero con la diferencia con respecto de otro tipo de fuentes de financiación, como son las acciones, en cuanto a que estas tienen una vigencia temporal, salvo la deuda pública perpetua, ¿no? Que es excepcional, de hecho no está permitido por el ordenamiento jurídico español, ¿no? Pero las acciones pues funcionan más o menos igual, ¿no? De que yo compro una acción como fuente de financiación, o de relación obligacional, pero no se extingue. A lo largo del tiempo se pone una participación en el capital de esa sociedad o de esa entidad. Esto no, ¿no? Entonces, bajo el término deuda pública se alude a los ingresos que se obtienen por los entes públicos a cambio de una retribución y con la obligación, en los supuestos más habituales, de devolver cantidades recibidas una vez transcurrido un determinado periodo. ¿Cuáles son las características de la deuda pública? Pues un concepto que se identifica con el contrato de préstamo. La deuda pública tiene una perspectiva bifronte. Por un lado, es un ingreso para los entes públicos, por otro lado, un gasto. ¿Por qué? Porque después tenemos que pagar lo que es la amortización de la deuda y el pago de los intereses. Y después, es un ingreso de carácter voluntario, a contar de lo que ocurre con el tributo. El tributo, quiera o no quiera, lo tienes que pagar. Pero la deuda pública, pues si quieres la contratas, si quieres no la contratas, ¿no? Y cumple otras finalidades como es un elemento de la política económica, ¿vale? La emisión de deuda pública pues puede ser utilizado como un elemento de la política económica. Aparte de como financiación, ¿vale? Antiguamente pues, se utilizaba únicamente la deuda pública para inversiones autofinanciables. Por ejemplo, antes se permitía la emisión de deuda pública cuando iba a hacer yo una autopista y entonces con esa autopista después era objeto de una concesión administrativa y el canon que pagaba el concesionario, que era una empresa privada, que era la que se quedaba con la explotación de la autopista. O sea, yo sacaba de deuda pública, construía la autopista, después la autopista cogía, entre comillas, mediante un contrato con una concesión administrativa, entre comillas, se la arrendaba a una empresa privada. La empresa privada me pagaba una renta y con la renta de la empresa privada, que tenía la explotación de la autovía, pagaba yo la amortización del capital y la interés. Eso, como veremos, tiene bastante virtualidad con respecto a las comunidades autónomas cuando habla de inversión autofinanciable, ¿no? Eso se refiere a inversión autofinanciable. Cuando la rendimiento que voy a tener yo por esa inversión me van a permitir pagar la amortización del capital más pago del interés. El problema principal que se plantea en torno a la naturaleza jurídica de deuda pública es la consideración como de carácter contractual, ¿no? Porque parece esto más bien un contrato de adhesión, ¿no? Entonces toda la historia de... Porque tú no fijas ningún tipo de condición. Las condiciones tienen impuestos, entonces qué relación contractual está pagando. Entonces, pues por eso se plantea los mismos problemas con respecto de un contrato de adhesión. Clases de deuda pública. Por las modalidades que pueden revestir son múltiples. Podemos señalar como categoría más destacada de deuda pública por razón de sujeto de emisor, deuda del Estado, organismo autónomo, entidades públicas empresariales, por su régimen jurídico. También deuda pública también interior o exterior, tanto si se coloca en el mercado interior como en el extranjero. También por el número de prestamistas, puede ser singular o general. Por razón del tiempo, a corto plazo, 18 meses, a medio plazo, 5 años, o a largo plazo, más de 5 años. Clásica distinción entre letras, pagaré, obligaciones del Estado, ¿no? Se fundamenta mucho en el plazo de lo que es la deducción del capital. También tenemos, si se atiende a las características, pueden ser múltiples. Deuda representada por anotaciones en cuenta. Eso es lo normal. Antiguamente tú comprabas deuda pública y te daban como una especie de pergamino como si fuese un título, como si pudiese sacar el título de la carrera, ¿no? Es una anotación a cuenta, tú tienes una cuenta de valor en el banco, entonces tienes una anotación en el banco que dice que tú tienes compradas tantas letras y tantas pagaré del tesoro. Entonces, lo que es la contabilidad del banco. Eso es una anotación. Título de valores, cualquier otro documento que formalice o reconozca lo que yo he dicho, pero tú lo comprabas, como si fuese una póliza. Después, negociable o no negociable. Negociable quiere decir que están sujetos a varias opciones dentro del mercado secundario oficial, en lo que es bolsa, la deuda, pues. La amortización de capital te la van a dar siempre, pero lo que es el pago de los dividendos, pues depende, ¿no? Eso puede ser. Se puede negociar o no se puede negociar. O tener un interés fijo o no tener un interés fijo. Y después deuda amortizable y deuda perpetua. ¿Cómo está hablando? Nominativa al portador o mixto. Nominativa que yo, la deuda pues tiene puesto mi nombre. O sea que el prestamista que soy yo y no lo puedo transmitir. Eso sería nominativa. Al portador, pues no aparece el prestamista por ningún lado. ¿Vale? Bueno, la reserva de ley en materia de deuda pública. Pues esto es un poco conflictivo, ¿no? Porque según el artículo 135.3 de la Constitución Española dice que está sujeto al principio de reserva de ley. Pero, en realidad, ¿qué es lo que está sujeto al principio de reserva de ley? Pues la fijación del saldo vivo de la deuda en la ley de presupuestos, la determinación del límite máximo y la autorización de la emisión de la deuda pública por parte del Gobierno. Y la emisión efectiva de aquella por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Parece, por tanto, que se puede afirmar que el actual marco normativo pues, no respeta el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 135.1 de la Constitución Española. Entonces, nuestra opinión debe buscarse un sentido y significado al alcance de esta reserva de ley. Así, las emisiones de deuda pública compiten en un mercado de capitales. Entonces, si estuviese sujeta a ese principio de reserva de ley, pues, no sería operativa. Esto está compitiendo con lo que son otro tipo de productos emitidos por las empresas o por los bancos como para obtener fuentes de financiación. Por las obligaciones de los bancos, las preferentes, por ejemplo, una cosa parecida, lo que pasa es que no emitían los bancos, pero que no eran acciones, no participaban en participación social, sino que eran obligaciones, lo mismo. Entonces esto compite con eso. Yo tengo dinerito, yo quiero invertirlo, me voy a ir a que mejores condiciones me ponen. Tanto de liquidez, como de seguridad, como de rendimiento. O sea, si yo le pongo trabas por el principio de reserva de ley y tiene que competir con otros productos por el que estamos hablando. Nadie compraría deuda pública. ¿Vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por la naturaleza misma del endeudamiento, no resulta posible que exista una legislación permanente que regule sus condiciones. ¿Por qué? Porque el endeudamiento no es fijo. El endeudamiento, el Estado no tiene tendencia al endeudamiento. ¿Por qué? Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Estamos hipotecando a generaciones futuras. Entonces, el endeudamiento, la tendencia que existe es la utilización, bien lo que he dicho, en inversión autofinanciable, o bien cuando yo me veo en una situación muy desesperada. Por supuesto, una crisis económica o cualquier tipo de historia que necesita financiación ya. Y con medio de tributo no la puedo obtener. Entonces, la única forma que tengo de obtener es el endeudamiento. Pero que no es lo normal como fuente de financiación. Es como último recurso, o cuando voy a hacer una inversión que me va a poder permitir poder pagar. Esa es la tendencia. Por otro lado, tampoco debe dejarse que el Estado, con el enorme potencial económico que tiene la posibilidad de actuar a su antojo con la captación de recursos financieros. ¿Qué podemos pensar? Pues que el único que puede volcar en el mercado este tipo de productos es el Estado. El resto no. O sea, las empresas, ¿cómo se financian? Los bancos, ¿cómo se financian? Pues tampoco. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta e intentar conjugarlo con el principio de reserva de ley. Buen equilibrio en ambas las situaciones puede ser el establecimiento de un límite máximo de endeudamiento estatal. Y eso es lo que se hace en la actualidad. Para no comprometernos en generaciones futuras, pues tal vez con un límite máximo, con un determinado referencia, pues referencia en relación al Producto Interior Bruto o a cómo vayan mis cuentas a nivel presupuestario, entonces establezco límites de ese tipo. Algo más complicado parece el enjuiciamiento de la normativa vigente de la perspectiva de la posible colisión entre el Estado y las comunidades autónomas o otro tipo de administraciones territoriales. En este terreno son competidores directos. ¿Vale? Entonces, la reserva de ley en materia de deuda estatal se puede contemplar como el contrapeso necesario a las limitaciones que también legales tienen en este terreno las comunidades autónomas y las corporaciones locales y como la garantía para evitar que el Estado tenga en este terreno una posición excesivamente dominante. Es decir, la reserva de ley en materia de deuda pública estatal puede verse como la expresión de la necesidad de coordinación de las políticas de endeudamiento de los entes públicos territoriales. Con ello, la reserva de ley en materia de deuda pública prácticamente no existe. ¿Vale? Existen unos límites, endeudamiento y punto. Garantías constitucionales de la deuda. En relación a las garantías constitucionales de la deuda, el artículo 135.3 establece que los créditos para satisfacer el interés del capital de la deuda pública en administraciones públicas se entenderán siempre incluidos en el estado de gasto de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Esto es una cosa que a lo mejor lo voy a explicar, no sé si explicarla porque a lo mejor se me escapa un poco. Vamos a ver, bajo punto de vista de gasto, el presupuesto siempre es una autorización. No se puede gastar lo que no está previsto en el presupuesto, ni más allá de la cuantía prevista en el presupuesto, ni por quien determina el presupuesto. Pero aun si me quedo corto, existe una serie de figuras que son las modificaciones presupuestarias, que un ejemplo típico son las ampliaciones de crédito. Las ampliaciones de crédito son supuestos que automáticamente se eleva la cifra de gasto si se da esa circunstancia. Y uno de los supuestos habituales de ampliación de crédito, que son supuestos tasados que los rige la ley, son el pago de la deuda. ¿Vale? No sé si me habéis entendido, pero bueno. Después con el tiempo veremos cómo funciona lo que es el presupuesto y todo lo demás. Y hablaré de las nociones básicas respecto a las modificaciones presupuestarias y la modificación presupuestaria, en principio aplicable de forma prioritaria, son las ampliaciones de crédito. Que, recordad, son supuestos tasados. Por ejemplo, pago, condena, sentencia, tribunales, pago de gastos de farmacia. Si me queda corto en el presupuesto, pase lo que pase, se lo tengo que pagar porque es que lo tengo que pagar. Porque no puedo coger, y si viene una epidemia y tengo gastos de farmacia, pues es un supuesto de ampliación, lo dice la ley. Si me condena un tribunal a mí como estaba a pagar, voy a decir, no hay dinero en el presupuesto. No, eso se tiene que ampliar por narices porque si no es que me puede. O otro de los supuestos, el pago de la deuda. Si me he quedado corto con respecto a la presupuestación del pago de la deuda, eso es ampliable, habitualmente. ¿Eh? Eso tiene que venir determinado por mí. Bueno. En definitiva, la Constitución establece una garantía para los suscriptores de la deuda pública, puesto que los presupuestos del Estado siempre deberán de tener su dotación suficiente para hacer frente a la retribución pactada y la devolución de los prestados, es decir, para atender lo que tradicionalmente se ha llamado el servicio de deuda, o sea, un gasto de carácter preferente. ¿Por qué? Porque es que si no lo hacemos así, entonces nunca, si nosotros incumplimos este tipo de contratos, después, ¿qué pasa? Que nunca vamos a poder recurrir a ellos porque por seguridad la gente no se va a fiar de nosotros. Yo nunca lo voy a comprar al Estado, si precisamente La deuda pública a lo mejor paga unos dividendos inferiores, pero la gente coloca el dinero ahí precisamente porque le da una cierta sensación de seguridad en cuanto a que lo van a pagar, precisamente por este tipo de medidas, ¿vale? El artículo en cuestión plantea una serie de cuestiones que es necesario examinar. En primer lugar, conviene precisar si la garantía se extiende a todo tipo de deuda pública o se encuentra limitada a una categoría especial. En este sentido, si solo en lo que es la administración institucional o que en lo que es el concepto de administración corporativa, o sea, otra serie de entidades ahí que parecen que son administración, que no son administración, como la agencia pública empresarial, organismos autónomos, entes públicos, estos pueden emitir deuda. Pero no más. Entonces, en principio, esto también entra, lo que es la administración corporativa. Esto también entra, ¿vale? En segundo término, además, señalar que desde el punto de vista subjetivo el precepto afecta tanto al gobierno como al legislativo. Pues claro, porque afecta al gobierno en dos momentos del ciclo presupuestario, que es la elaboración del presupuesto y en el momento de ejecución del presupuesto. Y al legislativo, puesto que impide que durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos se puedan enmendar o modificar la dotación del servicio de. El artículo 135.3 limita la garantía únicamente a los supuestos en los que la dotación de servicios de deuda pública se ajusta a las condiciones de la ley de emisión. Así no se nos plantea qué entendemos por ley de emisión. Y hemos de partir de un sentido material. Hace referencia a la norma, cualquiera que sea su rango, en la cual se fijan las prestaciones derivadas de la deuda que están cubiertas con la garantía de su inclusión automática en la ley de presupuesto. Otro aspecto, el cuarto, que debemos estudiar es el contenido del contrato de empréstito público que aparece cubierto por la garantía. En nuestra opinión, es posible reconocer un auténtico derecho a los suscriptores accionables ante los tribunales económico-administrativos ante su pretensión del cobro del interés y de capital. Así, el Estado no podrá oponer la falta de dotación presupuestaria, o no resulta aplicable en este caso el provenir del artículo 21.1 de la ley general presupuestaria, y la cuestión se debe resolver aplicando las técnicas generales de interpretación jurídica, debiendo de prevalecer lo que dice la Constitución. En relación al régimen jurídico de la deuda pública, por primer lugar, hemos de hablar de la emisión, ¿vale? Debe de existir una ley, normalmente la Ley de Presupuesto General del Estado, que autorice la creación de deuda pública. Es un acto necesario en que se disponga la creación de deuda pública. O sea, la deuda pública no surge espontáneamente, sino que tiene que haber una emisión, la emisión del acto por el cual se crea. Y después debe autorizar y dispuesto a la creación de la deuda pública el Ministerio de Economía. Corresponde la autorización de su emisión y formalización, aunque puede delegar esta competencia al director general del Tesoro Público y Política Financiera. ¿Vale? Por otro lado, el artículo 21.1 de la Ley General Presupuestaria faculta para proceder a la emisión estableciendo su representación, plazo, tipo de interés y demás características que deben de ajustar a los criterios señalados por el Gobierno en este acto de creación. El papel del Ministerio que ejerce las funciones de Economía es fundamental, puesto que, como veremos posteriormente, con respecto de otras entidades emisoras de deuda pública, como son las comunidades autónomas, las entidades locales, necesitan esta autorización o supervisión por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para poder emitir deuda pública. Si no existe ese tipo de autorización, no puede. ¿Vale? Los métodos de emisión pues pueden ser muy diferentes. Se puede recurrir a la colocación de emisiones de valores negociables, a cualquier técnica que no entrañe desigualdad de oportunidad para los adquirentes. Y de ella cabe destacar la subasta. Se subasta, mejor postor, saco la emisión de deuda pública. Eso no había oído muchas veces en las noticias con respecto a deuda pública española, se ve tanto. Es que, pues, el bono alemán está a tanto. En Alemania está a tanto, ¿por qué? Porque se rige por la ley de oferta y la demanda. Se coloca en el mercado secundario oficial, que es la bolsa, y entonces, pues dependiendo de los que estén dispuestos a comprar, pues así se cotiza el bono. Por lo mismo pasa con el resto de la deuda pública, el método oficial. O sea que yo los dividendos los voy a fijar según el interés que tenga la gente. Mientras más interés tenga la gente, mayor será el precio. ¿Vale? Supuesto en el que el tipo de interés no se determina en la emisión y bien podrá realizarse entre el público en general, entre colaboradores autorizados. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más interés tenga la gente en comprar esa deuda, yo pagaré menos interés. ¿Por qué? Porque yo lo que tendré, si tengo poca gente, subir el interés que yo le voy a dar a la gente. El bono alemán en determinado momento estaba interés cero, ¿eh? El momento de la crisis no pagaba Alemania por la emisión de deuda pública ni un interés. No, no, no. Sí tiene sentido, sí tiene sentido. Tiene sentido porque tú coges y tú vamos a suponer que tienes dinero en efectivo en el banco y tú el banco te crees tú que va a quebrar. Entonces ahí lo tienes puesto al seguro, aunque no te paguen ningún tipo de interés, pero dices, pues mira, pues está más seguro que en el banco. Es como si lo tuviese metido en el colchón de mi casa, pero con más seguridad. ¿Entiendes?
Pero estás metiendo una caja fuerte. Compras porque da seguridad a ese dinero.
Exacto. Pues pagaba o intereses, vamos.
¿Y lo
La
que
deuda griega, pues te pagaba un 20% de interés, porque como no te lo iba a dar, pasaba eso. En el mismo momento que el bono alemán pagaba cero de interés, la deuda griega pagaba un 20%.
o el español a los años vivo de tantas?
¿Vale? Bueno, una vez finalizado el procedimiento de emisión de deuda pública, se plantea el problema de perfeccionamiento del contrato. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? ¿Cuándo acepto, cuando no acepto, cuando compro, cuando no compro? Se encuentra la adjudicación de la deuda pública, en el caso de la subasta. O sea, cuando se queda adjudicada, no es el momento en que rozo la oferta, es en el momento en el que se produce la adjudicación. ¿Vale? El gobierno debe comunicar a la Comisión del Senado el importe y las características de la operación de crédito realizada al amparo de la autorización a contenido del artículo 95. Pasamos a lo que es los derechos del prestamista. En relación a los derechos prestamistas, el derecho patrimonial por excedencia del prestamista consiste en el cobro de intereses y la devolución de capital. Por lo que se refiere al interés, que pueden ser explícitos, casos de los bonos o obligaciones del Estado, o implícitos, las letras y los pagarés. Por ser deuda pública emitida al descuento, siendo el interés la diferencia entre el capital satisfecho en la suscripción y el percibido vencimiento. Actualmente, pues se pagan a través de los bancos y las cajas de ahorro, que estos funcionan como entidades colaboradoras, son los que colocan, igual que colocan las acciones. Pues coloca la deuda pública dentro de sus productos financieros, pues tiene la deuda. Conversión de la deuda pública. Por conversión debemos entender la modificación de algunas de las características esenciales, como el tipo de interés, el capital reembolsable o el plazo de amortización. Se trata de un cambio en situación del contrato. Puede ser de tres clases. Forzosa, consistente en la sustitución de una deuda pública por otra sin opción del prestamista. Facultativa, cuando se puede sustituir, o sea, llega el plazo, te dan la opción. Y te intentan convencer. Si lo dejas, pues en vez de devolverte los 3 € de capital que has invertido, te voy a devolver 3,5. Normalmente te intentan captar, porque si no, tú no eres contento, te van a tomar devolver, ¿no? Y después obligatoria, cuando se sustituye por la neta de deuda pública, se amortiza la anterior a la elección del prestamista. Las conversiones facultativas obligatorias pueden dar lugar a la renovación del contrato o a la extinción anticipada de la misma, mientras que la forzosa supone repudio parcial de la deuda pública. En cuanto a la extinción, pues lo más normal es la amortización. Llegado el periodo de tiempo, pues coge y te devuelven el capital. Pero después tenemos o la devolución del capital prestado antes del tiempo establecido. Otro tipo de causas, pues son la prescripción y el repudio. La amortización puede ser total o paulatina. Y también puede adquirirse por el Estado los valores negociables para su amortización. La prescripción. Concepto de prescripción. Pues la extinción de un derecho por su no uso. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un problema, porque tenemos la prescripción de la amortización del capital y del pago de los intereses. Si yo no reclamo el pago de capital y lo tenía que haber pagado, pues llegará un momento en que yo no podré reclamarlo. Igual pasa con los intereses. ¿Vale? Entonces, el artículo 105 del régimen presupuestario establece el régimen de prescripción del derecho de reembolso de capital y del derecho de cobro de intereses, y para el reembolso de capital se establecen 3 plazos distintos. 20 años de inactividad general, ¿vale? 10 años en el caso de que deuda pública hubiese llamado a conversión contado desde el último día que el plazo establecido para la operación en su caso. Y 5 años para los capitales llamados a reembolso. Para el interés, la obligación de satisfacerlo prescribe los 5 años contados a partir del vencimiento. Por lo tanto, con respecto al capital tenemos 3 plazos: 20, 10 y 5. Con respecto al interés siempre tenemos 5. ¿Vale? Si yo no reclamo y percurrido esos periodos de tiempo con esas circunstancias, pierdo el derecho. A no ser que se produzca la interrupción de la prescripción. Como supuesto de la interrupción de la prescripción, al contrario de lo que ocurre con otra figura jurídica, que es la caducidad, la prescripción volvería, una vez producida la interrupción, a computarse el plazo de otra vez desde el principio. En las caducidades, ¿no? Caducidades volvería a contarse desde el plazo en que se produzca la interrupción. Esa es una diferencia principal entre prescripción y caducidad. El repudio consiste en la declaración unilateral por parte del Estado expresa tácita de no cumplir en un futuro las obligaciones o alguna de ellas como prestatario le corresponde. Otro ingreso por operaciones de crédito. Pues tenemos los avales. Los avales que el Estado garantiza en el supuesto a otro sujeto distinto, en el supuesto de incumplimiento por parte de sus obligaciones de este sujeto. Sí. Es que me he metido en la 3, fíjate, Carla, sí. Y no me deja.
Ay, pero tienes que cerrar. Claro, no puedes tener las dos abiertas. Cierra la.
Es que no puedes tener las dos abiertas, ¿no?
No.
Es que tengo las clases a la misma hora, que es el problema.
Pues no puedes tener las dos abiertas. Claro. Hasta la propia cámara se te va a bloquear. Si ahora.
El chat, sin embargo, sí funciona.
Pero no te oye.
No me oye.
A ver si le escucha esto o si te oye por lo menos.
¿Me oye? No me oye tampoco.
Oye, claro, sí. He hecho esto con dos alumnos. La otra sí te funciona bien, ¿no?
Sí, la otra sí.
Vale, pues voy a ver si te oyen.
Sí, pero dile de todas maneras que ahora cuando termine esta clase que empiezo con la otra. Claro, este es Mercantil 3 y este, pero lo que pasa es que no tengo las dos a la misma hora.
A ver si por lo menos te voy
a ir. Exacto, voy a terminar con esta rápido y ya me cambio a la otra, ¿vale? Bueno. Otro ingreso por operaciones de crédito, pues es los avales. ¿Vale? Entonces los avales, ¿qué pasa? Que hay veces que yo los avales, yo lo hago gratuitamente como una medida de política. ¿Por qué? Porque quiero a una determinada empresa para que salga para adelante o cualquier tipo de historia, pues los avalo con respecto a las posibles obligaciones que pueda tener. Y otras veces, pues puede ser como una fuente de financiación, porque yo puedo conceder el aval como administración y tienen que pagar a mí como administración una serie de rendimiento, igual que si tú vas al banco. El banco, si tú te quieres que te conceda un aval, tienes una serie de gastos que tienes que pagar al banco. Y los beneficios que tiene el banco, entonces pues eso sería igual, ¿no? El artículo 117 de la Ley General Presupuestaria establece que los avales otorgados para la Administración General del Estado devengarán a favor de la misma una comisión que, si hubiera determinado el otorgamiento de avales, debe estar autorizado por ley. Se pueden otorgar para financiar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito a personas físicas o privadas y previa declaración de interés público por parte del Consejo de Ministros. Yo no voy a estar concediendo aquí avales a diestro y siniestro, sino que tendrá que tener algún tipo de motivación. Se fijará el importe máximo por ley presupuesto general del Estado, para que tampoco nos deudemos más de la cuenta, y garantizará el plazo de pago de principales y de intereses, ¿no? Y podrán convenir las cláusulas que sean usuales en los mercados financieros. Los avales normalmente los beneficios de exclusión y división. Exclusión quiere decir que yo no me puedo dirigir contra el avalista si previamente no me he dirigido y ha resultado insolvente el avalado. Y el de división quiere decir que si el avalado es parcialmente solvente, le puedo reclamar, si renuncia al beneficio de división, la totalidad de la deuda al avalista. Ejemplo, si tú debes 100 y tengo 50, si renuncia al beneficio de división, yo puedo ir directamente contra el que avala con los 100. No cojo 50 del avalado y 50 del avalista. ¿Vale?
Esa es la regla general, ¿no?
No, la regla general no. La regla general es que primero tengo que dirigirme contra el deudor principal. Si este resulta insolvente, contra la. Y después, la regla general es que si tú tienes 10 y te debo 100, primero me cobro los 10, después el otro le cobro 90. Salvo que en el propio aval diga que renuncio a los beneficios de excusión, que es el primero, y de división, que es el segundo. Operaciones de crédito de las comunidades autónomas. Respecto a las operaciones de crédito de las comunidades autónomas, hemos de tener en cuenta el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pueden realizar operaciones de crédito por plazo inferior de un año para cumplir necesidades transitorias de tesorería. También puede concertar operaciones crediticias a mayor plazo, así mismo sin autorización del Estado, pero coordinándose con las operaciones de este siempre y cuando el importe total del crédito sea destinado a la realización de los gastos de inversión, lo que he dicho al principio de la clase, y por el importe total de la anualidad y la amortización no puede superar el 25% de los ingresos corrientes de la comunidad autónoma. Y por cualquier otra operación de crédito sin necesidad de autorización por parte del Estado. No lo previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la deuda pública de las comunidades autónomas se rigen por las normas establecidas para el derecho público estatal. En cuanto a las operaciones de crédito de las entidades locales, pues viene regulada en la Ley de Haciendas Locales, las entidades de crédito podrán Las entidades locales podrán concertar cualquier otra operaciones de crédito, así como financieras que tengan por objeto la cobertura de la gestión de riesgo del tipo de interés o de cambio. Y la regla general es que las corporaciones locales no necesitan autorización para concertar operaciones de crédito, sino que basta el mero conocimiento por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero esto tiene unas excepciones. Se necesita autorización del Ministerio o de la comunidad autónoma respectiva si tiene asumidas competencias en la materia para concertar operaciones de crédito a largo plazo cuando de la liquidación de los presupuestos en un último ejercicio se deduzca que no tiene tiene un ahorro neto negativo. Y con los mismos requisitos, cuando el crédito a largo plazo, el volumen total de capital vivo, ceda el 110% del ingreso corriente del ejercicio anterior, y en todo caso se necesita autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para operaciones de crédito en cualquier clase que se formalice en el exterior o con entidades financieras no residentes en España. En esos casos necesita siempre la autorización del Ministerio de Economía. En tercer lugar, hay que indicar que toda operación de crédito necesita el informe previo de la intervención en el que se analice la capacidad de la corporación local. Y por último, la aprobación de la operación de crédito corresponderá al pleno de la corporación. De la intervención de lo que era la corporación local, Por excepción, el presidente podrá concertar operaciones cuyo importe acumulado durante el ejercicio anterior no supere ciertos porcentajes de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, que sería el 10% de las operaciones de crédito a largo plazo y 15% a corto. ¿Vale?